COPE Cantabria.
Estar informado.
Cada primer domingo de marzo se celebra el Día del Preso, una jornada que invita a reflexionar sobre la importancia de la reinserción social de quienes han cumplido una condena. En Cantabria, la Asociación Nueva Vida lleva más de 25 años trabajando en el ámbito penitenciario y solo el año pasado acompañó a 172 personas en su proceso de reintegración. Su labor abarca desde el apoyo en salud mental hasta la inserción laboral, logrando que el 91% de los participantes en su programa Reincorpora encuentren empleo. Julio García Celorio, presidente de Nueva Vida, subraya la necesidad de transmitir esperanza a los reclusos y recordarles que siempre hay una salida, aunque muchas veces la sociedad sea escéptica al respecto.
La realidad es que la sociedad se sensibiliza más por las cosas malas que por los resultados positivos de los que salen adelante. Pero los números rezan o cantan y hablan de reinserciones verdaderas, personas que vuelven a integrarse en la sociedad anónimamente y que nunca más vuelven a delinquir.
Por su parte, Juan José Martínez, psicólogo en el ámbito penitenciario, señala que la privación de libertad tiene un impacto significativo en la salud mental de los internos, especialmente en aquellos que arrastran adicciones o trastornos sin tratar.
Lo que yo me encuentro, por mi experiencia, mayormente problemas de sustancias. Hay problemas, me encuentro mucho problema de alcoholismo, mucho problema de cannabis. De hecho, estoy ahora en el Dueso con un programa de sensibilización de cannabis. Problemas mentales también hay, y es mayormente lo que me encuentro.
A pesar de los prejuicios, los datos demuestran que la reinserción es posible. Desde Nueva Vida trabajan para acompañar a estas personas en su vuelta a la sociedad, desmontando estigmas y brindándoles una segunda oportunidad. Buenas tardes, Cantabria. Soy Alex García. Esta es Mediodía COPE. Es miércoles 26 de febrero de 2025 y tenemos 15 grados y sol en la capital, en Santander. 2:50, el Salón de Actos Gómez Durán del Hospital de Valdecilla ha sido el escenario este miércoles de un homenaje a las 5 décadas de su programa de trasplantes, que comenzó en 1975 y que desde entonces ha realizado 8.159 intervenciones. Un acto presidido por la presidenta regional, María José Sáez de Buruaga, quien ha destacado la relevancia de Valdecilla como referente en este ámbito.
Medio siglo de historia nos ha traído hasta aquí, pero también para mirar al futuro con ilusión y con compromiso, porque nada de lo que se ha conseguido ha sido por casualidad. Todo lo contrario. Es el resultado de un trabajo colectivo, complejo, constante, perfectamente coordinado de ese engranaje que es nuestra Organización Nacional de Trasplantes, una red humana, organizativa y logística fuertemente asentada que funciona a la perfección en Cantabria.
Bueno, también ha estado Eduardo Miñambres, jefe de la Unidad de Coordinación de Trasplantes del Hospital. Ha intervenido en la celebración señalando que los factores clave han permitido la continuidad y el éxito de este programa a lo largo de los años. ¿Ha dicho cuáles son?
Yo creo que las claves del éxito en 50 años pues son, lo primero, los pioneros, la gente que planteó empezar programas de trasplantes. Eso ha sido fundamental. Gente que sin un empuje sería imposible hacerlo. Pero luego, Valdecilla ha sabido hacer transiciones. Se han cambiado los liderazgos y los programas no han caído. Lo segundo, la sociedad de Cantabria, que siempre ha apoyado la donación. Y lo tercero, también las instituciones. Ha habido cambios de todo tipo, pero siempre ha habido un apoyo mantenido a la programa de donación y trasplante, y es la única explicación de que una comunidad pequeña, 50 años después, tenga estos números.
En 2024, Cantabria alcanzó su récord en donación de órganos con 24,9 donantes por millón de habitantes. Estás escuchando Mediodía COPE Cantabria.
Atención, empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942-10-8010.
¡Atención, atención! Los sofás más baratos están en Tifón. Sofás desde solo 199 euros. Date prisa y ven antes de que se agoten. Tifón, número uno en precios en sofás. Tifón en Bezana, Torrelavega y en la recta de Eras.
Los centros de datos, la base de la era digital, llegan a Cantabria, lo dijo ayer la presidenta. Estos lugares son la infraestructura que sostiene todo lo que hacemos en Internet, desde enviar un mensaje hasta ver una serie en streaming. Pero Cantabria hoy se pregunta a los ciudadanos, ¿qué es exactamente un centro de datos? Con el anuncio del proyecto Altamira, la región podría convertirse en un polo tecnológico de referencia, acogiendo un gran centro de datos de 500 megavatios que promete transformar la economía digital en el norte de España. José Luis Fierro, cerebral. Experto en el sector nos lo explica.
Son el corazón y los pulmones de la transformación digital, ¿no? Todo lo que ocurre en internet, en tu móvil, en tu tablet, en tu ordenador, ocurre porque hay un data center detrás, ¿no? Los data centers son la casa de internet, la infraestructura física que alberga una gran cantidad de servidores, es la infraestructura física que permite usar internet, hacer una transferencia bancaria, teletrabajar, entretenerte y el millón de cosas que hacemos hoy de forma digital, ¿no?
Pues el proyecto Altamira va a generar empleo con más de 1.450 puestos de trabajo cuando esté operativo y también impulsará la sostenibilidad con el uso de energías renovables como la solar. Además, su ubicación es estratégica ya que aprovechará el cable submarino de Meta que conecta Cantabria con Estados Unidos.
Es un data center grande, ¿no? El de 500 megas y va a generar, como se ha publicado estos días, pues 1.500 empleos directos en la fase de construcción, pero más de 1.450 en la fase de operación, ¿no? Entre empleos directos e indirectos. Pero hay un tema del empleo en los data centers muy importante que es los empleos inducidos, porque son muchísimos más. El ecosistema de tecnología de toda la región, no solo de Cantabria, sino de todo el norte de España, se va a beneficiar.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En Santander, si eres ciudadano y estás buscando empleo, tienes una buena noticia que vas a escuchar. El Ayuntamiento, en colaboración con el Gobierno de Cantabria, va a destinar este 2025 un total de 6 millones de euros a 11 programas de empleo, dos más que el año pasado. En total, se pondrá en marcha 55 acciones formativas para que más de 2.200 personas con el objetivo de mejorar su empleabilidad tengan acceso al trabajo. La alcaldesa Gema Igual lo ha valorado en estos micrófonos.
El que hayamos sido capaces de tener 55 acciones diferentes metidas en 11 programas, 2.218 personas que encuentren entre ayuntamiento y gobierno esa mano amiga que les haga poder tener a veces el empoderamiento personal, otras veces los conocimientos, otras veces las destrezas, otras veces la experiencia, otras veces el trabajo en equipo, la disciplina, para poder tener empleo, es algo que realmente es importante.
Una convocatoria en la que también ha estado el consejero de empleo, Eduardo Arasti, ha señalado que el Gobierno de Cantabria participa en 6 de estos programas con una inversión superior a los 5 millones de euros. Destaca los objetivos que persigue el Ejecutivo.
Tienen los objetivos de impulsar la formación, de dar oportunidades a los jóvenes e impulsar los programas duales, de fomentar la formación continua y cerrar la brecha entre las demandas empresariales y las capacidades de los trabajadores cántabros, que yo creo que es el principal reto de este gobierno en materia de empleo.
Bueno, en esa rueda de prensa se ha hablado también de otros temas, uno de ellos acerca de vivienda. La alcaldesa de Santander, que como saben también es vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha sugerido al Ministerio de Vivienda la posibilidad de trasladar oficinas y consultas médicas a locales comerciales en planta baja para liberar espacios residenciales. La ministra Isabel Rodríguez ha reconocido la propuesta, aunque ha indicado que la prioridad será usar terrenos de titularidad estatal. Un ejemplo de esto puede ser la remonta en Santander, esto dice la alcaldesa.
Lo que ya no sé es si nuestros terrenos, hablando de su boca, en la remonta son lo que querían cobrarle al Ayuntamiento de Santander para vendérselo, las viviendas que en un momento dado alguien, que tampoco sé con la solvencia que se dijo en aquel momento, porque como era en plena campaña electoral, metieron 1.000 y pico, la incertidumbre es conocer ese catálogo que el Gobierno de España va a hacer de terrenos en donde sus empresas públicas puedan hacer viviendas. ¿Qué es la remonta? Pues lo veremos.
Bueno, pues habrá que estar expectantes, veremos a ver hasta dónde llega este asunto y finalmente qué es lo que ocurre con ese terreno de la remonta. Son las 12:57 minutos, tenemos un día soleado en Santander a esta hora. Se espera también que mantengamos temperaturas más o menos estables, 15 grados de máxima en el día de hoy. A medida que pasen las horas se irán reduciendo hasta los 7 grados de mínima, pero para mañana... Bueno, para mañana se esperan cielos nubosos en Cantabria, las máximas serán similares en torno a los 14 grados, las mínimas se reducirán hasta los 7. Eso sí, parece ser que aguantaremos sin lluvias después de una jornada de martes con algo de precipitación, parece que por fin podemos guardar un poco los paraguas. En los deportes, el Racing ha tenido nuevo entrenamiento en el día de hoy, segundo de la semana, con la vista puesta en el partido del Racing frente al Elche, mejor dicho, este próximo domingo 9 de la noche. Ha entrenado con normalidad Andrés Martín después de haberse retirado por un pequeño golpe en el talón en el día de ayer. Y plan específico también para Javi Montero, que está cumpliendo sanción y no estará disponible para el encuentro frente al Elche. Estamos llegando a las 3 de la tarde. Sigue la información en COPE con Pilar García Muñiz en la tarde.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno de la Generalitat está formado, entre otros, por un consejero de Política Territorial y una consejera de Economía y Hacienda, que ni en un caso ni en el otro se llaman Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Y sin embargo, son estos dos, y no los legítimos titulares de las consejerías citadas, los que negocian, o mejor,